Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Es martes, les damos la bienvenida a Martí Noticias AM, que comienza ya. Gracias por acompañarnos y le doy ese abrazo, como es habitual, a mi compañera Exilda Arjona Palmer.
Bueno, pues gracias por el abrazo. Muy buenos días para ti. Buenos días para todos los oyentes que ya están escuchando Martí Noticias AM. Buenos días a los colegas que están del lado allá del cristal. Y nada, una excelente jornada para todos.
27 de febrero, Día Mundial de las ONGs. También Día Internacional del Oso Polar. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención, continúan los apagones en Cuba, en medio de apagones que este lunes afectaron aproximadamente el 34% del territorio nacional. Los cubanos reaccionaron con indignación a una parte más de la Unión Eléctrica y a la publicidad que dio el monopolio estatal a la firma del Código de Ética, que el régimen cubano hizo obligatorio para todos sus cuadros.
Según la empresa eléctrica, están fuera de servicio por falta de combustible 86 centrales de generación, 3 patanas y los motores del full de la zona nororiental de Moa. Además, 12 centrales reportan bajas coberturas de 65 megavatios.
El general Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel recibieron ayer al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien realiza una visita de trabajo a Cuba, la enésima de altos representantes del Kremlin a Cuba.
Durante el diálogo, Díaz-Canel dijo que se han dado importantes pasos en los vínculos entre ambos gobiernos, entre los que resalta la firma de documentos relacionados con la colaboración ruso-cubana, y celebró que se han ido ampliando los vuelos charters y los regulares entre ambos países, además de que el turismo ruso es el que más crecimiento tuvo en 2023 en Cuba. Rusia es actualmente el tercer emisor de turistas hacia la isla.
Y con más noticias les contamos que un grupo de cubanos que fueron rescatados el fin de semana por un barco de la línea de cruceros Carnival será devuelto a la isla, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.
De acuerdo al último recuento dado a conocer por los guardacostas en lo que va del presente año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre del año 2023, efectivos de esta agencia federal han repatriado a 308 inmigrantes cubanos.
De otra parte, sentencias de entre 2 y 22 años de privación de libertad fueron impuestas a 203 trabajadores de empresas habaneras de comercio, gastronomía y alimentación por delitos de malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales, informó el portal oficial Cuba Debate.
Los delitos fueron detectados en auditorías forenses realizadas por la Contraloría General de la República a petición del Ministerio del Interior en las empresas provinciales de elaboración de alimentos, gastronomía de La Habana y sus unidades básicas de La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Cerro, San Miguel del Padrón y Centro Habana. También se efectuaron auditorías en las empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos, atendidos por el Ministerio de Comercio Interior, la mayorista de Mercado Paralelo y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos.
El gobierno cubano aprobó nuevas regulaciones para la importación de plantas y productos vegetales, en un esfuerzo por proteger la isla de posibles enfermedades y plagas extranjeras. La resolución 27 de 2024 del Ministerio de la Agricultura se publicó en la Gaceta Oficial el 21 de febrero. El régimen asegura que el objetivo del reglamento es resguardar la flora nacional de daños fitosanitarios.
Entre los artículos restringidos se hallan las especies de plantas vivas y sus partes, semillas, flores y follajes cortados, productos alimentarios en su forma natural o semi-elaborada como granos, frutas y verduras, piensos y forrajes, productos forestales, envases susceptibles de ser portadores de plagas, tierra, microorganismos y otros.
El gobierno cubano enviará a más de 100 jóvenes hacia Rusia para que representen sus intereses en el Festival Mundial de la Juventud a celebrarse de entre el 1 al 7 de marzo en la ciudad de Sochi.
En el abanderamiento de la delegación cubana, Roberto Morales Ojeda, el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, consideró oportuno que los jóvenes defiendan los intereses de su gobierno en Rusia al denunciar la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por su parte, la jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas, Mirtia Julia Brosar, añadió que los cubanos irán con el compromiso de ser voz firme y enérgica en favor de la causa palestina.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que espera alcanzar un alto al fuego entre el ejército de Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza el próximo lunes 4 de marzo, apenas días antes de que se cumplan 5 meses de continuos bombardeos de las tropas israelíes que han dejado cerca de 29.800 muertos.
Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha desvelado que las autoridades israelíes se habrían comprometido a no llevar a cabo actividades militares durante el mes de Ramadán para dar tiempo a sacar a todos los rehenes. El mes de Ramadán, el más sagrado para los musulmanes, arrancará el 10 de marzo.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha acusado hoy martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de hipocresía, y ha resaltado que la propuesta de Washington para un acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza busca salvar la cara a Israel. Fuentes citadas por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera apuntaron que el acuerdo incluiría una tregua de 6 semanas en Gaza, acompañada de la liberación de 40 rehenes israelíes, así como la liberación de cerca de 400 presos palestinos.
Osama Hamdan, un alto cargo del brazo político del grupo islamista, afirmó que la circulación del borrador del acuerdo es un caso de propaganda que no logra lo que busca Hamas, y ha hecho hincapié en que la prioridad es detener la agresión, poner fin al cerco y entregar ayuda, mientras que el intercambio de prisioneros llegará después. En el acuerdo, Israel habría aceptado un retorno gradual al norte de Gaza de los palestinos desplazados por la ofensiva militar, así como la entrada de más ayuda humanitaria.
Asimismo, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha celebrado la conclusión de las audiencias de la Corte Internacional de Justicia respecto a las consecuencias legales de las políticas de Israel en los territorios ocupados palestinos, en las que han participado más de 50 países, entre los que no se encuentra el gobierno israelí.
Estas audiencias son el resultado último de la resolución adoptada el 30 de diciembre del año 2022 por la Asamblea General de la ONU por 87 votos a favor, 26 en contra, entre ellos los de Estados Unidos y Reino Unido, y 53 abstenciones, entre ellas España, así como otros países europeos como Francia, Grecia o Suecia.
De otra parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom, ha instado a Israel a considerar las implicaciones humanitarias de la incursión terrestre en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, de cuyas consecuencias catastróficas ya han alertado la comunidad internacional, ya que actualmente hay alrededor de 1.5 millones de palestinos en la ciudad que no tienen otro lugar al que ir tras huir de otras áreas del enclave.
Por su parte, Israel sigue adelante con sus planes para una ofensiva militar en Rafah, alegando que se trata de uno de los últimos bastiones de Hamas. En la víspera, la oficina del primer ministro israelí informó de que las fuerzas de defensa de Israel presentaron durante la reunión del gabinete de guerra un plan de evacuación de cara a la operación a gran escala prevista.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha lanzado este martes decenas de proyectiles contra la base de control del tráfico aéreo de Meron en el norte de Israel, en respuesta a los bombardeos ejecutados el lunes por el ejército israelí contra el valle de la Beqaa en el este del Líbano.
El grupo ha confirmado que el ataque contra la base de Meron es una respuesta a la agresión de Israel en los alrededores de la ciudad de Baalbek y ha recalcado que se trata de un gran ataque con misiles, según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar vinculada a Hezbollah.
En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su probable rival en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Donald Trump, visitarán el próximo jueves la frontera con México, en una precampaña en la que la inmigración volverá a ser uno de los temas estrella.
Biden viajará hasta Brownsville, en Texas, mientras continúa presionando al Congreso para actuar a que tomen medidas ante la entrada de inmigrantes indocumentados y hasta especula con una posible intervención por decreto presidencial.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha afirmado hoy martes que la administración de Joe Biden es responsable de la muerte de Aaron Bushnell, el militar de la Fuerza Aérea estadounidense que se prendió fuego el pasado domingo frente a la Embajada de Israel en Washington.
Bushnell, militar en activo en la Fuerza Aérea estadounidense, grabó su protesta y la retransmitió en directo a través de la plataforma Twitch, donde se le pudo ver caminando hacia la puerta del edificio, colocar su teléfono en el suelo, rociarse con líquido inflamable y prenderse fuego al grito de Palestina Libre.
Esto es Martín Noticias AM. Continuamos con la información que se origina en Francia. El presidente Emmanuel Macron no descarta el envío de fuerzas militares a Ucrania, aunque ha reconocido que por el momento no hay un consenso en ese sentido. Ha apuntado Macron durante su intervención en la conferencia de apoyo a Ucrania celebrada en París.
Por su parte, las autoridades de Rusia han rechazado hoy las palabras del presidente francés Emmanuel Macron sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania y han alertado de que el envío de militares de países miembros de la OTAN solo provocaría un recrudecimiento del conflicto.
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha descartado el martes enviar tropas a Ucrania y ha señalado que se ceñirá la entrega de equipamiento militar tras la ratificación del Parlamento de Hungría a la entrada del país en la OTAN.
Mientras tanto, el primer ministro saliente de los Países Bajos, Mark Rutte, ha anunciado la entrega de 100 millones de euros para municiones destinadas a Ucrania en un momento en el que el país ha entrado en el tercer año de guerra y se enfrenta, sobre todo, a la escasez de armamento debido a la pausa de financiación estadounidense.
Rutte ha afirmado que el presidente ruso Vladimir Putin se está preparando para una guerra larga y por eso los países europeos han de seguir demostrando su firmeza. Estas declaraciones han tenido lugar después de participar en la conferencia de apoyo a Ucrania celebrada en París, ahora que el ejército ruso está aumentando la presión.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. El gobierno cubano no tiene harina para mantener la producción del pan de la canasta básica, hecho que hasta finales de marzo va a mermar la disponibilidad de ese alimento. El economista Pedro Monreal calificó de inaceptable el relato del gobierno sobre la actual crisis del pan y alertó de que la contracción de las importaciones de trigo exacerba la inseguridad alimentaria en la isla.
Exilda, en un contexto de hogares empobrecidos por la inflación, la dolarización, el desabastecimiento, el desastre de la agricultura y a la espera de la implementación de las medidas más duras del paquetazo, la dictadura solo ofrece discursos y palabrería sin tomar una sola medida concreta encaminada a bajar los precios. Muchos dentro y fuera de la isla se están preguntando cuál será la solución a corto y largo plazo y si es posible que se pueda generar en Cuba una reforma económica a imagen y semejanza del modelo chino.
Y para analizar esta situación, contamos hoy en el programa con el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana. Ya le estamos dando los buenos días. Un gusto siempre tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días. Un placer estar acá con ustedes y con su audiencia.
Bueno, pues estamos tocando este tema que, bueno, toca muy de cerca lo que es la mesa de los cubanos. Se está hablando de negociar la compra de harina importada por las formas no estatales de gestión. ¿Qué significa esto y sería la solución para este caso?
Bueno, primero es que esta situación no es nueva. Bueno, no es nueva en décadas, pero específicamente en los últimos años, sobre todo en el contexto de la pandemia, a partir de 2022 más o menos, ha sido aún más aguda la crisis con el tema de la harina y el pan en Cuba. De hecho, esta es como la tercera, la cuarta, o sea, ya hay un número significativo de situaciones similares, y lo triste es que en todas la respuesta del gobierno es más o menos la misma, o sea, ninguna. Esta es la donde por primera vez está tomando una medida, digamos, proactiva, que es esto, permitir que el sector privado importe harina para después ellos comprarla, son ellos las empresas estatales y demás. Lo que pasa que esto sería casi que desaprovechar el flujo de remesas, las pocas divisas que entran al país, gastarla en algo tan elemental y tan básico como es el trigo, siendo además el trigo un producto que se da en Cuba. Es decir, a pesar de que el discurso oficial, incluso dentro de la Academia Cubana, todavía se habla de que en Cuba no se da el trigo, existen casos documentados incluso en medios oficiales como Cuba Debate, y uno que yo documenté en una zona de los exteriores cercana a La Habana, o sea, lo que se conoce como Habana Campo, de casos exitosos de agricultores que producen trigo y después con ello producen pan. Entonces, se puede incluso apostar por producir trigo en Cuba.
Y entonces, ¿cuál sería, si no hay divisas para la importación, señor Hayes, cuál será la solución, como bien hemos citado en nuestra introducción, a corto, mediano o largo plazo para ponerle coto a este problema?
Mira, en el plazo inmediato, yo creo que permitir que el sector privado la importe está bien como solución desesperada del momento, o sea, para el pan de mañana, uh-huh. O sea, metafóricamente para el pan de mañana. Pero la solución tiene que pasar obligatoriamente por replantearse la posición cubana respecto al trigo, es decir, pensar en producirlo y hacer una estrategia que implique dentro de unos años Cuba se convierta en un productor de trigo. Lo otro es que si la economía cubana está anclada a las divisas y no tiene divisas suficientes, eso lo que está diciendo es que el modelo económico cubano y la manera en que genera divisas, dígase exportaciones específicamente, está funcionando mal. Es decir, en última instancia, el problema del trigo es uno más, una pieza más que está reflejando el mal de fondo, que es la incapacidad productiva y la incapacidad de generar exportaciones competitivas de la economía cubana.
Una vez más, ellos están diciendo que estas limitaciones en la importación de trigo se deben a las sanciones que impone el embargo estadounidense.
No, las limitaciones tienen que ver justamente con que no hay divisas porque no se produce. O sea, siempre se va a hacer se va a recurrir, como ya una especie de poesía, que se diría de manera popular, al tema del desbloqueo. Pero incluso en la explicación no hablaron de lo que ellos le llaman bloqueo, que sabemos que no es bloqueo, sino simplemente un embargo o sanciones. No hay una explicación clara, ¿no? Ni siquiera se tomaron el trabajo de fuimos a tal banco, pedimos dinero, o sea, fue una cosa como que hay que decirlo porque hay que decirlo y la gente se lo va a creer simplemente.
No queda claro lo que se llama también lo que llaman los embarques planificados, porque usted cita ya es algo interesante, si se produce el trigo a nivel local tendría que producirse un buen trigo y por tanto un buen pan, porque hoy en día los calificativos no son nada halagüeños para denotar un pan en la mesa del cubano.
Bueno, yo doy fe del que el pan que yo probé hecho con trigo cultivado en Cuba era un pan muy muy rico, o sea, un pan de esto que en la cultura cubana sería bueno, habría que venderlo en el área dólar porque estaban muy muy buenos. Sí, en Cuba se puede crear cultivar trigo de calidad, lo que simplemente es mucho más fácil por cuestiones de deformación y de falta de control ciudadano, mucho más fácil gastar millones de dólares e importarlo en trigo a concentrarse en reunirse con los productores, trazar una política, subsidiar determinados costos en caso de ser necesario. Siempre es más fácil viajar, hacer negocios, ir al campo cubano, pisar el fango, reunirse, dialogar y crear una estrategia con los productores cubanos. Y esa es la experiencia, esa es la historia reciente, lo ha demostrado.
Estuve viendo ese tweet que tú compartiste donde está esa persona que cultiva el trigo y también vi el pan y tú te pones a pensar entonces, hay que dejarle a los emprendedores, hay que dejar a la empresa privada que se haga cargo del pan en la isla.
Bueno, más que dejar, porque desgraciadamente el emprendedor es una persona como nosotros y va a actuar, va a invertir donde conoce. Pero sí, más que dejar, se puede conducir, acompañar, incentivar, motivar, porque a veces pasa esto, ¿no? Uno va a lo más fácil, pero sí considero que debería haber una política explícita que combine el sector privado con la agricultura, de manera que se genere un encadenamiento productivo útil alrededor del trigo, porque sabemos que del trigo no solo sale pan, hay toda una industria que tiene que ver con los dulces, en fin, es muy amplia, pero vale la pena. El problema es que el gobierno ha direccionado al sector privado, o una parte del sector privado, para no ser injusto, a resolverle el propio problema que tiene el gobierno con las divisas. O sea, este sector privado importador ha sido creado con intencionalidad por el gobierno, se ha sido conducido o estimulado para resolver su problema y no para cambiar la crisis de fondo que tiene la economía cubana en términos de producción. O sea, no es que se diga al comercio porque han querido, sino porque hasta ahí los han llevado las reglas de juego de la economía cubana.
Un experto como usted, señor Hayes, ¿qué le sugiere a la audiencia, por ejemplo, para poder subsanar este problema que supuestamente a partir de marzo ya se volvió en rojo? 20.000 toneladas mensuales de harina necesita, según el grupo empresarial de la industria alimentaria, su cabeza, su presidente Emerio González Lorenzo, para poder subsanar lo básico. ¿Cuál sería el sustituto entonces en la mesa del cubano si no hay pan?
El problema es que la cultura gastronómica cubana también es muy... No, nosotros los cubanos somos muy, muy exigentes con la comida. Por ejemplo, en Cuba se ha perdido el cazabe. Yo logré probar en algún momento de mi vida un cazabe que era de República Dominicana, pero bueno, yo no me atrevería nunca a decirle a nadie que debe comer. Desgraciadamente hay alternativas, pero incluso para construir, para elaborar esas alternativas hay un problema. Es decir, no es solo el pan, no es que, bueno, no tenemos pan y nos viramos hacia el arroz, nos viramos a, no sé, los frijoles. El problema es que la crisis es generalizada, por tanto, encontrar un sustituto para el pan sigue siendo también un problema, porque no es uno, son todos. Desde ese punto de vista, la alternativa a nivel individual pasa por una especie de estrategia de supervivencia o de sálvese quien pueda, desgraciadamente, porque la verdadera solución está en una transformación radical del sistema económico y político cubano, porque todo esto, que todas estas crisis simplemente son expresiones, manifestaciones de un problema grande. Si esto fuera una cuestión cíclica, porque sabemos que va a llegar pronto, llegará en algún momento el barco con la harina y demás, pero va a haber nuevamente en algún momento esa crisis y se va a estar repitiendo constantemente. Entonces, si el problema es de fondo, desgraciadamente las soluciones tienen que ser de fondo.
O sea, al pan pan y al vino vino.
Exactamente.
Muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción.
Le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que en el año 2023 registró 100 huelgas de hambre en la isla, 70 de las cuales fueron realizadas por prisioneros políticos. La huelga de hambre como protesta es un derecho humano fundamental, subrayó la ONG con sede en Estados Unidos en el informe publicado en Facebook. Cubalex señaló que según el reglamento del sistema penitenciario cubano, la huelga de hambre está explícitamente prohibida, pese a que internacionalmente es reconocida como un acto de protesta y un derecho humano esencial. El grupo explicó que la norma cubana especifica que está prohibido para los reclusos negarse a ingerir alimentos, agua o asistencia médica ante inconformidades en posición de fuerza y demanda. La negación de la huelga de hambre como protesta ha sido ampliamente criticada por limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión, dijo la ONG. Y el preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto habría sido llevado la semana pasada a una celda de castigo en la prisión Melena II en Melena del Sur, provincia de Mayabeque. Laida Yirkis Jacinto dijo a Martín Noticias que la información le llegó a través de la llamada telefónica de un recluso y hasta el momento no ha tenido más información sobre la situación de su hijo.
Mi nombre es Laida Yirkis Jacinto Abad, soy la madre del preso político de conciencia Aníbal Yaciel Palau Jacinto. El pasado día 24 de este mes recibimos una noticia, una llamada telefónica desde Melena II, donde se encuentra Aníbal, avisándonos de que Aníbal había sido conducido a celda de castigo. Cuando se preguntó por qué, la respuesta fue Aníbal no hizo nada, se lo llevaron para una celda y ya. No hemos tenido más información, no hemos obtenido más ninguna llamada desde el lugar, tampoco contacto con él ni físico ni por vía telefónica, estamos a la espera de poder actualizar la situación de mi hijo y por el momento, bueno, agradecerle a todos ustedes desde ahí, desde Martín Noticias, cuánto nos apoyan y a todas las organizaciones y nuestros exiliados en cualquier parte del mundo que están apoyando una vez más la liberación, la tan noble causa de la libertad, de luchar por la libertad de los presos políticos acá en Cuba, porque son inocentes, no merecen otra cosa que libertad.
Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 28 años de edad, fue condenado a 5 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güines, provincia de Mayabeque. Y consterna a la población habanera el creciente consumo de drogas entre la juventud cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Recientemente, en la zona del Parque El Curita, en el municipio de Centro Habana, en la capital cubana, se realizó un operativo antidrogas del Ministerio del Interior, el cual se prolongó por varios días, principalmente en horarios nocturnos. Sobre el tema, residentes de La Habana aseguraron a Martín Noticias que está fuera de control el incremento del consumo de narcóticos entre jóvenes. Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró señaló que la dosis del químico tiene un valor de 200 pesos y es bastante popular entre la juventud.
El químico es una droga muy usada por los jóvenes. Sí sé que es la liga de la marihuana. Con estos productos químicos produce efectos violentos en las personas y además es de muy bajo costo. Creo que la droga ha jugado un papel importante en este tema de los asaltos, de la violencia constante, los asesinatos.
La pasada semana en la prisión de Melena II apareció droga en el destacamento número 3, donde hay 105 reclusos. Cuenta Dayana Aranda Batista que su esposo está cumpliendo allí por el 11J.
La droga no la encontraron en las pertenencias de Juan Enrique, la encontraron en el baño. Quisieron echarle la culpa a él, como ha pasado otras veces.
Y sobre la situación de las drogas en las cárceles, Vladimir Turró, que trabaja también con denuncias desde las prisiones, aportó.
Los presos que dirigen internamente los cubículos tienen convenios con los reeducadores, que son los que entran la droga y reciben un pago por esto.
El comunicador independiente Enrique Díaz vive en Marianao y nos dijo que la policía se descuidó con el tema de las drogas.
Te puedo afirmar que lamentablemente el sector más afectado en este sentido es la juventud, que está encontrando en la droga una vía de escape para enajenarse de esta realidad que los golpea tanto. La mayoría de los consumidores se sitúan en barrios marginales donde la policía tiene miedo a entrar.
La activista Lucinda González reside en La Lisa, donde ha intentado realizar una encuesta sobre la situación de la drogadicción en el municipio.
Yo traté de hacer la encuesta, pero temen hablar. La juventud se está perdiendo y conozco hasta estudiantes que hacen esas cosas y es penoso y triste.
Y desde Centro Habana, el visitaxista Antonio Font concluyó que la situación de las drogas no se puede separar del incremento de la violencia.
Hay una clase cantidad de jóvenes en eso, que es lo más grande de la vida. En los años que llevo yo en La Habana nunca había visto nada igual. Eso se le fue de las manos.
El Código Penal cubano no contempla sanciones para los consumidores de drogas, mientras que sí castiga la tenencia y el tráfico, con penas que pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresa su esperanza de que la próxima semana se logre un alto al fuego en Gaza. El informe lo tiene la agencia AFP.
Israel y Hamas podrían empezar la semana próxima una tregua que se extendería durante el mes del Ramadán. Eso reveló el lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien planteó la posibilidad de un acuerdo que incluiría la liberación de decenas de rehenes en la Franja de Gaza. Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca, aún no estamos ahí. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto al fuego. El proyecto de acuerdo ha sido mediado, entre otros, por Egipto, Qatar, Estados Unidos y Francia, que buscan un alto al fuego de 6 semanas y la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, que desataron la guerra. Según medios de comunicación, dicho entendimiento podría incluir la liberación de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes.
Y Estados Unidos dio la bienvenida el lunes a la aprobación del Parlamento húngaro de la adhesión de Suecia a la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida el lunes a la aprobación del Parlamento húngaro de la adhesión de Suecia a la OTAN. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. We urge the Hungarian government to quit. Ella dice que instan al gobierno húngaro a que rápidamente complete el proceso para que puedan dar rápidamente la bienvenida a Suecia a la alianza. Dice que Suecia es un socio de defensa fuerte y capaz con un ejército altamente eficaz. El Parlamento de Hungría aprobó el lunes el ingreso de Suecia a la OTAN, superando el último obstáculo antes del paso histórico del país nórdico, cuya neutralidad duró 2 guerras mundiales y el conflicto de la Guerra Fría. La votación de Hungría puso fin a meses de retrasos y se produjo tras una visita del primer ministro sueco Ulf Kristersson el viernes, durante la cual los dos países firmaron un acuerdo de armas. La ratificación húngara, respaldada por una gran mayoría de legisladores, será firmada dentro de unos días por el presidente del Parlamento y el presidente del país. Después de eso, es probable que las formalidades restantes, como el depósito de la documentación de adhesión en Washington, D.C., concluyan rápidamente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional anunciaron el lunes la continuidad de las negociaciones de paz. El informe lo tiene la agencia AFP.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar los diálogos de paz. Así lo anunciaron el lunes ambas partes por medio de un comunicado tras reunirse el fin de semana en La Habana. El pasado 20 de febrero, la guerrilla del ELN cuestionó unos diálogos regionales en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, donde el gobernador local había anunciado conversaciones en esa zona para la primera semana de marzo. La dirigencia del ELN señaló entonces que ese diálogo local estaba fuera del proceso nacional. Para superar la crisis, los países garantes que acompañan las negociaciones pidieron a las partes reunirse en la capital cubana. A principios de febrero, las dos delegaciones habían concluido un acuerdo para prorrogar por 6 meses el cese al fuego nacional, en vigor desde agosto pasado, en el que el ELN se había comprometido a suspender los secuestros. Las delegaciones han sostenido 6 ciclos de diálogo desde noviembre en Venezuela, México y Cuba en medio de turbulencias. Los momentos de tensión han incluido paros armados en los que los rebeldes ordenan a miles de personas a confinarse, el secuestro que hizo el ELN del padre del futbolista de la selección colombiana Luis Díaz, liberado 10 días después, así como enfrentamientos con otros grupos armados. El gobierno de Gustavo Petro apuesta por una salida negociada al conflicto armado interno, luego del histórico acuerdo de paz que en 2016 desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por seguir en Martín Noticias AM. Tras el triunfo en las primarias de Carolina del Sur por más de 20 puntos y la huida de poderoso donante de la campaña de su rival Nikki Haley, Donald Trump se asegura exilda el control total del Partido Republicano. El anuncio de la dimisión para la semana próxima de la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, va a permitir a Trump poner en el puesto a alguien de su confianza en un año crucial, sobre todo para recaudar dinero.
Así es, Ricardo, el próximo 5 de marzo, durante el conocido Supermartes, 15 estados decidirán 874 de 2.429 delegados, una fecha clave en el proceso de las primarias, un camino que después conduce a Milwaukee a mediados de julio. Allí se celebra la convención del partido que con toda probabilidad entronará a Trump hacia las presidenciales frente a Joe Biden.
Pero hay matices en este largo camino hacia las elecciones de noviembre. Por eso a esta hora contactamos en Martín Noticias AM con el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa. Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Buenos días.
¿Ante qué panorama político nos estaremos enfrentando entonces y cuál es el clima más favorable para el Partido Republicano o el Partido Demócrata?
Bueno, en los próximos 8 meses van a estar llenos de respuestas a esa pregunta, ¿no? Básicamente, yo creo que hace rato ya se había decidido prácticamente, aunque no oficialmente, que los candidatos iban a ser Biden por los demócratas y Trump por los republicanos. Lo que estamos viendo en el Partido Republicano, por el demócrata no ha habido en realidad ninguna contienda. Y no es más que un proceso saludable, bueno, pero que en el fondo no iba a prosperar, porque Trump indudablemente que tiene el control de un grupo pequeño pero muy activo de votantes de la extrema derecha y de la derecha republicana. Lo que vamos a ver de aquí a marzo 12 o mediados de marzo más o menos, es que llegue Trump por fin al número, que son 1.210 delegados que hacen falta para oficialmente tener la postulación. En este momento tiene 110 solamente, porque ha habido muy pocas primarias en estados muy pequeños.
Se han celebrado primarias en estados críticos. Los plazos para la presentación de candidaturas han caducado en algunos. Así que, ¿qué significa esto?
Bueno, en realidad lo que ha ocurrido en el Partido Republicano en las primarias no es, a juicio mío, significativo con respecto a lo que estamos hablando de que Trump consiga la postulación, que la va a conseguir. South Carolina, por ejemplo, desde 1964, 16 elecciones presidenciales, ha votado por un candidato demócrata solamente una vez en la presidencia. 15 veces ha votado por un republicano. No son estados competitivos, no son estados en que hay mucha población. En Iowa, en New Hampshire y South Carolina son 3 estados de los más pequeños de este país. Son los estados de los menos más heterogéneos. Casi toda la población es blanca. El número de no solamente de protestantes, sino de evangélicos es astronómico, que son cosas completamente disímiles a lo que es el resto del país. Lo que pasa es que si, tradicionalmente ese ha sido el sistema, que se empiece con esos estados, en el Partido Republicano ya los demócratas abandonaron eso, que se empiece con esos estados, y entonces lo que ha pasado siempre es que los candidatos más conservadores salen de esas primarias con buenos resultados, y es lo que estamos viendo con Donald Trump.
Señor García Pedrosa, lo que usted nos describe, obviamente todo el mundo quizá lo tiene sobre la mesa, un Donald Trump que seguramente saldrá airoso, un Joe Biden que tiene también un porciento muy grande asegurado para lo suyo, pero ya la mirada puesta en noviembre, ¿qué debería suceder en temas como, por ejemplo, los escándalos que está enfrentando el hijo del presidente Joe Biden, el escándalo financiero y el Stormy Daniels por el lado de Trump, todos esos escándalos que van torpedeando las imágenes para una recta final? ¿Qué deben cuidar y cuál sería la posición tanto de Biden como de Trump para llegar más seguros y confiados en noviembre?
Bueno, en cuanto a Biden, el problema del hijo es un problema de fundamentalmente falso. vamos a decir así. El acusador principal del hijo, que fue un informante del FBI, acaba de ser arrestado porque todo lo que había dicho, inclusive los documentos que había proporcionado, se determinaron que eran falsos. Inclusive, el individuo está empezando a cooperar con las autoridades y, según se ha publicado, la información que él utilizó la obtuvo nada más y nada menos que de Rusia. La parte de Biden con su hijo es más bien un poco de aborchonamiento, porque el hijo indudablemente ha tenido muchos problemas, inclusive de drogas y de otros asuntos, pero fundamentalmente no debe tener francamente un impacto grande. Ese papalote ya voló. Sí. Ahora, la parte de Trump es diferente y muy peligrosa. Usted mencionaba que va a poner a su persona de confianza al frente del Partido Republicano. ¿Por qué lo va a hacer? Fundamentalmente porque va a tratar de obtener la asignación de todo el dinero recaudado por el Partido Republicano, para no solamente para la presidencia, sino para otras campañas que son muy importantes a través del país. Lo va a utilizar para subvencionar los gastos enormes que tiene legales, de honorarios legales. El año pasado, $50 millones se gastó Donald Trump en honorarios legales. Y este año va a ser más, porque los juicios ahora empiezan más aceleradamente. Eso va a tener dos repercusiones. Número uno, indudablemente que va a crear un resentimiento grande, porque ese dinero se le está privando a otros candidatos, a senadores, a representantes, a una serie de escaños a través del país. Y número dos, esas contiendas que van a hacer le van a quitar dinero a esa gente, le puede costar una serie de escaños al Partido Republicano en momentos en que en realidad todo luce indicar que va a perder la Cámara de Representantes y que el Senado va a estar más o menos medio.
Por lo pronto, estar muy atentos, licenciado García Pedrosa, de lo que sucede el próximo 5 de marzo en el Supermartes. Como siempre, gracias al abogado economista y analista político por atendernos a esta hora en Martín Noticias AM. Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martín Noticias AM. El informe anual del Servicio de Inmigración y Aduanas reveló que en 2023 Estados Unidos emitió 6.199.629 órdenes de expulsión del país, la cifra más alta desde el año 2020.
De entre ellos, más de 442.000 cubanos permanecen en la actualidad con sus casos pendientes a la espera de un juicio para asilo político en los Estados Unidos, aseguró a Martín Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen.
No son 442.000 cubanos que tienen órdenes de expulsión o que están deportados, lo que significa que en los sistemas judiciales hay ese número de cubanos que están esperando el juicio futuro de asilo político. La mayoría de los cubanos que están en deportación en este momento son los que entraron con 220A, y que el camino para ellos legalizarse sigue siendo lento, pero con buenas posibilidades. Entonces, no hay un peligro que mañana deporten a 400.000 cubanos, que si vamos a hablar de cifras reales de cubanos que pueden ya estar deportados, no creo que lleguen a 5.000 o 6.000 de personas. Lo que sí es preocupante es el número de cubanos que están en corte todavía. En la corte de Miami hay 265.000 personas, un número bastante elevado, que son cubanos.
Entre las 10 nacionalidades con más expedientes de personas no detenidas, la cubana figura en el puesto número 6 con 442.624 casos.
La primera posición la ocupa Honduras, seguido de Guatemala, México, El Salvador y Venezuela con expedientes pendientes no detenidas.
Atención, que el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que en el pasado año registró 100 huelgas de hambre en la isla, 70 de las cuales fueron realizadas por prisioneros políticos.
La huelga de hambre como protesta es un derecho humano fundamental, subrayó la ONG con sede en Estados Unidos en el informe publicado en Facebook.
Kubalik señaló que según el reglamento del sistema penitenciario cubano, la huelga de hambre está explícitamente prohibida, pese a que internacionalmente es reconocida como un acto de protesta y un derecho humano esencial. Con más información, las autoridades cubanas informaron sobre dificultades apremiantes en la producción del pan que se distribuye por la canasta básica, lo que afectará la distribución de este esencial alimento en varias provincias hasta finales de marzo, informaron medios estatales.
Las afectaciones se deben a la falta de trigo para la elaboración del producto, según los reportes oficiales.
La elaboración del pan que se vende en las bodegas cubanas por la libreta de racionamiento requiere de unas 20.000 toneladas mensuales de harina, explicó el presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo.
Cubanos dijeron a Martín Noticias que con la falta del pan la situación con los alimentos se volverá crítica.
Uno se vuelve loco tratando de inventar cualquier cosita para llevarle a los muchachos diarios.
Aquí es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan por el Estado. Nunca tiene harina las panaderías para hacer el pan para la población, pero en particular sí siempre tiene harina.
Por otra parte, sigue creciendo la preocupación entre los cubanos en La Habana por el creciente consumo de drogas entre la juventud de la isla, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Es una droga muy usada por los jóvenes. Sí sé que es la liga de la marihuana con estos productos químicos, produce efectos violentos en las personas y además es de muy bajo costo.
El sector más afectado en este sentido es la juventud que está encontrando en la droga una vía de escape para enajenarse de esta realidad que los golpea tanto.
Y conozco hasta estudiantes que hacen esas cosas y es penoso y triste.
En los años que llevo yo en La Habana nunca había visto nada igual.
El boxeador cubano Andy Cruz consiguió su tercera victoria consecutiva en el profesionalismo y sigue invicto, al derrotar en el Caribe Royal Orlando en la Florida al púgil mexicano Brian Samarripa en 10 asaltos, tras decisión unánime de los jueces.
El matancero, apodado el Diamante, demostró por qué es una de las promesas del boxeo profesional y derrotó con facilidad al boxeador azteca, que ahora tiene balance de 14-3, mientras el cubano solo acumula 3 victorias en la arena profesional.
Keyshawn Davis, de Estados Unidos, es uno de los talentos emergentes más destacados en la categoría del peso ligero y pudiera convertirse en el siguiente rival del cubano Cruz.
En la nota de farándula, el cantante cubano Sima Funk fue invitado a la Casa Blanca en Washington, D.C. para formar parte de la celebración del mes de la historia afroamericana.
Así lo dio a conocer el propio artista cubano tras compartir en su perfil de Instagram unas imágenes en las que aparece en el recinto presidencial.
Si tú quieres, yo me voy contigo. Mamá, si tú quieres, yo voy para la tuya.
Sima Funk quiso agradecer a todos aquellos artistas que han jugado un papel importante en desarrollar la cultura afroamericana y que abrieron las puertas a las nuevas generaciones, como los cubanos Chucho Valdés, Benny Moré, Celia Cruz y la recientemente fallecida Juana Bacallao, entre muchos otros.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Martín Noticias AM en América Latina.
Los muy buenos días a nuestro directo compañero y amigo Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días con un resumen de las noticias de América Latina.
Hola. Así es, y corriendo antes de que venga Pepe en la calle.
No, tú disfruta tu momento, disfruta tu momento.
Así es. Bueno, vamos a comenzar este repaso. Saludos a todos los que nos escuchan a esta hora. Con Venezuela, el número 2, Diosdado Cabello del régimen, ha garantizado ayer que María Corina Machado no será candidata nunca en una elección presidencial. Allí la lectura de lo que se ha convertido esta pelea, a pesar del recorrido que está está haciendo por Venezuela, el régimen no la va a aceptar como candidata. En otro tema, la ONU ha sido convertida en un chivo expiatorio, esto lo ha dicho la propia Organización de Naciones Unidas, para esconder errores políticos, dicen ellos, entre los que cuentan a Venezuela. Dice la ONU que por quienes quieren esconder sus errores, así como en blanco de graves ataques que afectan su trabajo de salvar vidas, promover el desarrollo y preservar la paz, dijo el lunes el alto comisionado para los derechos humanos Volker Turk. Bueno, hay tensión en Venezuela, Guyana sigue y serán las claves de esta cumbre del CARICOM que continúa hasta el día de mañana. Comenzó el pasado 25, la 46ª reunión de jefes de gobierno del Caribe. El presidente de Guyana, Irfan Ali, que asume la presidencia del CARICOM, exhortó a invertir en la seguridad de la región y pidió apoyo para esto a Estados Unidos, aliado de Georgetown y enemigo jurado de Caracas. Estados Unidos también respalda a Guyana en su disputa con Venezuela, pero niega planes de hacer allí una base militar. Hablemos de Colombia. El presidente de ese país, Gustavo Petro, acusa de traición al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores por adjudicar a la compañía Thomas Greg & Son el contrato para la fabricación de pasaportes. El gobierno de Colombia también y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, han retomado los diálogos de paz y anuncian un nuevo ciclo en Venezuela. Hablando en México, una guerra de filtraciones salpica la campaña electoral. Autoridades mexicanas advierten de un alza de migrantes chinos también en la frontera con Colombia. Este será un tema que estaremos pendientes porque siempre habíamos hablado de este lado de el tema de haitianos, venezolanos, cubanos, pero hablan de una elevación exacerbada de las cifras de migrantes chinos. Y termino contándoles que el regreso inesperado de Alberto Fujimori a sus 85 años de edad, el antiguo autócrata excarcelado en diciembre por un indulto humanitario a causa de una enfermedad degenerativa, que además es incurable, vuelve a la política dándole su apoyo a la polémica presidente Boluarte. Así que este es otro tema y ya. Puedo seguir, si no ha llegado Pepe Lacayo, hablamos de Argentina, el gobierno
de Argentina
prohibió el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y terminamos ahora sí con el fiscal que pide aumentar a 12 años la pena a Cristina Fernández en juicio por corrupción.
Alejandro, ¿no se sabe nada del exmilitar venezolano que fue secuestrado en Chile?
Hoy tengo un programa especial precisamente a la 1:30 de la tarde aquí en Martí, donde vamos a hablar con un periodista chileno. Está totalmente desaparecido, la madre ha pedido a la Interpol que le deje saber cuál es el paradero. No se sabe, lo secuestraron. Hubo un convenio, lo dice uno de los grandes periódicos de Chile, entre Venezuela y ese país, que permitió esa injerencia. Ya ha llegado los deportes, señores.
Preséntalo.
Ya se acabó el momento. Ya lo disfruté, Exilda.
Te dije, disfruta tu momento.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya llegó.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo.
Lacayo, Pepe.
Ay, aquí muchísimas está, gracias. Aquí está. Bueno, recuerden este nombre, Enrique Quique Hernández, un pelotero cubano boricua que acaba de regresar con los Dodgers de Los Ángeles. Lo conocemos muy bien desde que comenzó su carrera profesional aquí mismo, en el sur de la Florida, con los Dodgers hace más de 10 años, jugando contra los Marlins. Acaba de extender su contrato un año y $4 millones. Lo más interesante de esto, hay dos Quique Hernández. Uno en la temporada regular, que es un pelotero casi casi común y corriente, y otro en la postemporada, que es uno de los más productivos en la historia del deporte. Por ejemplo, mucha gente en Cuba no sabe que Quique Hernández es el único pelotero de sangre cubana en la historia del deporte en conectar 3 jonrones en un partido de postemporada, impulsando 7 carreras, incluyendo un Grand Slam, para darle a los Dodgers la victoria en Chicago y clasificar al equipo angelino a la Serie Mundial. ¿Okay? Para que ustedes sepan de quién estamos hablando. En la postemporada, Quique Hernández tiene un OPS de 893. Eso es impresionante.
Para el que no sabe qué es un OPS.
OPS es una combinación de promedio de bateo con promedio en base y batazos de bases extra. para que ustedes sepan.
Gracias.
Y tiene un promedio en base en la postemporada de 381 con 13 jonrones y 29 carreras impulsadas. Así que Kiki Hernández con los Dodgers de Los Ángeles un año más. Por supuesto que nosotros a él lo queremos mucho, porque siempre que íbamos al estadio nos concedía entrevistas, hablábamos con él, conversábamos, nos sentábamos y siempre fue uno de nuestros mejores amigos. Le deseamos la mejor suerte del mundo. Muy bien, en la Copa del Rey en España hay un partidazo esta tarde a las 3 p.m. la Real Sociedad de San Sebastián en casa en el País Vasco contra Mallorca. El encuentro de ida había terminado empatado 0-0, así que el que gane hoy avanza a la final de la Copa del Rey. Y el jueves, también en el País Vasco, el Bilbao contra el Atlético de Madrid. Bilbao tiene ventaja de 1-0 en esa otra semifinal. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche, o esta madrugada, el Miami Heat derrotó a los Kings o Reyes de Sacramento 121-110 en lo que la prensa está calificando como el mejor encuentro que ha jugado el Miami Heat en toda la temporada. Adebayo con 28 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias para la victoria número 32 de la temporada contra 25 derrotas. Mientras tanto, los Nets vencieron a los Grizzlies fácilmente. Los Knicks de Richard, por 2 punticos, casi casi, derrotaron a los Pistones del Detroit, el peor equipo del mundo, 113-111. Brunson con 35 puntos y 12 asistencias. No, es que los Pistones tienen 8-49. Imagínate.
Eso parece la hora. Ah, no.
Y los Raptors de Toronto vencieron a los Pacers de Indiana. Esta noche en la NBA muchos encuentros interesantes, incluyendo los 76ers en Boston contra los Celtics, los Mavericks contra los Cavaliers de Cleveland, el Miami Heat otra vez jugando por segunda vez en 24 horas, vamos a ver si no están muy cansados, en Portland contra los Trail Blazers, y los Pistones a ver si pierden su número 50 esta noche contra el Chicago Bulls. Esos son los encuentros más interesantes de la jornada en la NBA. Y también quería tocarles el tema que ayer el Girona aplastó al Rayo Vallecano 3-0, que se quedó con 10 hombres el Rayo por una zancadilla en el área. Y esto significa que todo permanece exactamente igual en la Liga Española: el Real Madrid de primero, el Girona de segundo, el Barcelona de tercero y el Atlético de Madrid en el cuarto lugar. Y quería hablar con ustedes porque este pasado fin de semana en MMA, luchas marciales, Joel Romero, el cubano soldado de Dios, que ya está un poquito veterano, 46 años, salió airoso derrotando al brasileño Thiago Santos, y ahora el cubano con 16 victorias y 7 derrotas. Nadie va a ser campeón mundial.
¿Ese es el que mide más de 6 pies?
Sí, correcto.
Wow, es un tremendo luchador.
Sí, y ganó por decisión unánime, y mira, 30-27, 30-27, 29-28, para derrotar a Thiago Santos. Ahora, claro, ya a los 46 años, aunque yo he conocido, y tú sabes que este es el deporte favorito de Jacomino, sí, este es el deporte favorito de él, y en el noticiero a las 12 me voy a dar banquete, porque él lo conoce personalmente.
Muchacho, yo no diría que este deporte, porque es como una actividad de...
Bueno,
contacto,
es un deporte.
No, pero paga bastante
buenísimo.
Bien. Sí, sí, no, y las audiencias en televisión. Sí. Tú vas a cualquier bar por la noche a las 10 p.m., un viernes, un sábado, y hay torneos enteros de MMA de 4 horas con todos estos...
No, y la gente sale a la calle a practicarlo.
Sí. Bueno, mira, vamos a dejar Teudi, eso ahí.
Ya Teudi me está diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Ah?
Pepe la calle.
No.
Noticias.
Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Es martes, les damos la bienvenida a Martí Noticias AM, que comienza ya. Gracias por acompañarnos y le doy ese abrazo, como es habitual, a mi compañera Exilda Arjona Palmer.
Bueno, pues gracias por el abrazo. Muy buenos días para ti. Buenos días para todos los oyentes que ya están escuchando Martí Noticias AM. Buenos días a los colegas que están del lado allá del cristal. Y nada, una excelente jornada para todos.
27 de febrero, Día Mundial de las ONGs. También Día Internacional del Oso Polar. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención, continúan los apagones en Cuba, en medio de apagones que este lunes afectaron aproximadamente el 34% del territorio nacional. Los cubanos reaccionaron con indignación a una parte más de la Unión Eléctrica y a la publicidad que dio el monopolio estatal a la firma del Código de Ética, que el régimen cubano hizo obligatorio para todos sus cuadros.
Según la empresa eléctrica, están fuera de servicio por falta de combustible 86 centrales de generación, 3 patanas y los motores del fuel de la zona nororiental de Moa. Además, 12 centrales reportan bajas coberturas de 65 megavatios.
El general Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel recibieron ayer al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien realiza una visita de trabajo a Cuba, la enésima de altos representantes del Kremlin a Cuba.
Durante el diálogo, Díaz-Canel dijo que se han dado importantes pasos en los vínculos entre ambos gobiernos, entre los que resalta la firma de documentos relacionados con la colaboración ruso-cubana, y celebró que se han ido ampliando los vuelos charters y los regulares entre ambos países, además de que el turismo ruso es el que más crecimiento tuvo en 2023 en Cuba. Rusia es actualmente el tercer emisor de turistas hacia la isla.
Y con más noticias les contamos que un grupo de cubanos que fueron rescatados el fin de semana por un barco de la línea de cruceros Carnival será devuelto a la isla, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.
De acuerdo al último recuento dado a conocer por los guardacostas en lo que va del presente año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre del año 2023, efectivos de esta agencia federal han repatriado a 308 inmigrantes cubanos.
De otra parte, sentencias de entre 2 y 22 años de privación de libertad fueron impuestas a 203 trabajadores de empresas habaneras de comercio, gastronomía y alimentación por delitos de malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales, informó el portal oficial Cuba Debate.
Los delitos fueron detectados en auditorías forenses realizadas por la Contraloría General de la República a petición del Ministerio del Interior. En las empresas provinciales de elaboración de alimentos, gastronomía de La Habana y sus unidades básicas de La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Cerro, San Miguel del Padrón y Centro Habana. También se efectuaron auditorías en las empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos, atendidos por el Ministerio de Comercio Interior, la mayorista de Mercado Paralelo y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos.
El gobierno cubano aprobó nuevas regulaciones para la importación de plantas y productos vegetales, en un esfuerzo por proteger la isla de posibles enfermedades y plagas extranjeras. La resolución 27 de 2024 del Ministerio de la Agricultura se publicó en la Gaceta Oficial el 21 de febrero. El régimen asegura que el objetivo del reglamento es resguardar la flora nacional de daños fitosanitarios.
Entre los artículos restringidos se hallan las especies de plantas vivas y sus partes, semillas, flores y follajes cortados, productos alimentarios en su forma natural o semielaborada como granos, frutas y verduras, piensos y forrajes, productos forestales, envases susceptibles de ser portadores de plagas, tierra, microorganismos y otros.
El gobierno cubano enviará a más de 100 jóvenes hacia Rusia para que representen sus intereses en el Festival Mundial de la Juventud a celebrarse de entre el 1 al 7 de marzo en la ciudad de Sochi.
En el abanderamiento de la delegación cubana Roberto Morales Ojeda, el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, consideró oportuno que los jóvenes defiendan los intereses de su gobierno en Rusia al denunciar la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por su parte, la jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas, Mirtia Julia Brosar, añadió que los cubanos irán con el compromiso de ser voz firme y enérgica en favor de la causa palestina.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que espera alcanzar un alto al fuego entre el ejército de Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza el próximo lunes 4 de marzo, apenas días antes de que se cumplan 5 meses de continuos bombardeos de las tropas israelíes que han dejado cerca de 29.800 muertos.
Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha desvelado que las autoridades israelíes se habrían comprometido a no llevar a cabo actividades militares durante el mes de Ramadán para dar tiempo a sacar a todos los rehenes. El mes de Ramadán, el más sagrado para los musulmanes, arrancará el 10 de marzo.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha acusado hoy martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de hipocresía, y ha resaltado que la propuesta de Washington para un acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza busca salvar la cara a Israel. Fuentes citadas por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera apuntaron que el acuerdo incluiría una tregua de 6 semanas en Gaza, acompañada de la liberación de 40 rehenes israelíes, así como la liberación de cerca de 400 presos palestinos.
Osama Hamdan, un alto cargo del brazo político del grupo islamista, afirmó que la circulación del borrador del acuerdo es un caso de propaganda que no logra lo que busca Hamas, y ha hecho hincapié en que la prioridad es detener la agresión, poner fin al cerco y entregar ayuda, mientras que el intercambio de prisioneros llegará después. En el acuerdo, Israel habría aceptado un retorno gradual al norte de Gaza de los palestinos desplazados por la ofensiva militar, así como la entrada de más ayuda humanitaria.
Asimismo, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha celebrado la conclusión de las audiencias de la Corte Internacional de Justicia respecto a las consecuencias legales de las políticas de Israel en los territorios ocupados palestinos, en las que han participado más de 50 países, entre los que no se encuentra el gobierno israelí.
Estas audiencias son el resultado último de la resolución adoptada el 30 de diciembre del año 2022 por la Asamblea General de la ONU por 87 votos a favor, 26 en contra, entre ellos los de Estados Unidos y Reino Unido, y 53 abstenciones, entre ellas España, así como otros países europeos como Francia, Grecia o Suecia.
De otra parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom, ha instado a Israel a considerar las implicaciones humanitarias de la incursión terrestre en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, de cuyas consecuencias catastróficas ya han alertado la comunidad internacional, ya que actualmente hay alrededor de 1.5 millones de palestinos en la ciudad que no tienen otro lugar al que ir tras huir de otras áreas del enclave.
Por su parte, Israel sigue adelante con sus planes para una ofensiva militar en Rafah, alegando que se trata de uno de los últimos bastiones de Hamás. En la víspera, la oficina del primer ministro israelí informó de que las fuerzas de defensa de Israel presentaron durante la reunión del gabinete de guerra un plan de evacuación de cara a la operación a gran escala prevista.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha lanzado este martes decenas de proyectiles contra la base de control del tráfico aéreo de Meron en el norte de Israel, en respuesta a los bombardeos ejecutados el lunes por el ejército israelí contra el valle de la Beqa en el este del Líbano.
El grupo ha confirmado que el ataque contra la base de Meron es una respuesta a la agresión de Israel en los alrededores de la ciudad de Baalbek y ha recalcado que se trata de un gran ataque con misiles, según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar vinculada a Hezbollah.
En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su probable rival en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Donald Trump, visitarán el próximo jueves la frontera con México, en una precampaña en la que la inmigración volverá a ser uno de los temas estrella.
Biden viajará hasta Brownsville, en Texas, mientras continúa presionando al Congreso para actuar a que tomen medidas ante la entrada de inmigrantes indocumentados y hasta especula con una posible intervención por decreto presidencial.
El movimiento de resistencia islámica Hamás ha afirmado hoy martes que la administración de Joe Biden es responsable de la muerte de Aaron Bushnell, el militar de la Fuerza Aérea estadounidense que se prendió fuego el pasado domingo frente a la Embajada de Israel en Washington.
Bushnell, militar en activo en la Fuerza Aérea estadounidense, grabó su protesta y la retransmitió en directo a través de la plataforma Twitch, donde se le pudo ver caminando hacia la puerta del edificio, colocar su teléfono en el suelo, rociarse con líquido inflamable y prenderse fuego al grito de Palestina Libre.
Esto es Martín Noticias AM. Continuamos con la información que se origina en Francia. El presidente Emmanuel Macron no descarta el envío de fuerzas militares a Ucrania, aunque ha reconocido que por el momento no hay un consenso en ese sentido, ha apuntado Macron durante su intervención en la conferencia de apoyo a Ucrania celebrada en París.
Por su parte, las autoridades de Rusia han rechazado hoy las palabras del presidente francés Emmanuel Macron sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania y han alertado de que el envío de militares de países miembros de la OTAN solo provocaría un recrudecimiento del conflicto.
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha descartado el martes enviar tropas a Ucrania y ha señalado que se ceñirá la entrega de equipamiento militar tras la ratificación del Parlamento de Hungría a la entrada del país en la OTAN.
Mientras tanto, el primer ministro saliente de los Países Bajos, Mark Rutte, ha anunciado la entrega de 100 millones de euros para municiones destinadas a Ucrania en un momento en el que el país ha entrado en el tercer año de guerra y se enfrenta, sobre todo, a la escasez de armamento debido a la pausa de financiación estadounidense.
Rutte ha afirmado que el presidente ruso Vladimir Putin se está preparando para una guerra larga y por eso los países europeos han de seguir demostrando su firmeza. Estas declaraciones han tenido lugar después de participar en la conferencia de apoyo a Ucrania celebrada en París, ahora que el ejército ruso está aumentando la presión.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. El gobierno cubano no tiene harina para mantener la producción del pan de la canasta básica, hecho que hasta finales de marzo va a mermar la disponibilidad de ese alimento. El economista Pedro Monreal calificó de inaceptable el relato del gobierno sobre la actual crisis del pan y alertó de que la contracción de las importaciones de trigo exacerba la inseguridad alimentaria en la isla.
Exilda, en un contexto de hogares empobrecidos por la inflación, la dolarización, el desabastecimiento, el desastre de la agricultura y a la espera de la implementación de las medidas más duras del paquetazo, la dictadura solo ofrece discursos y palabrería sin tomar una sola medida concreta encaminada a bajar los precios. Muchos dentro y fuera de la isla se están preguntando cuál será la solución a corto y largo plazo y si es posible que se pueda generar en Cuba una reforma económica a imagen y semejanza del modelo chino.
Y para analizar esta situación contamos hoy en el programa con el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana. Ya le estamos dando los buenos días, un gusto siempre tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un placer estar acá con ustedes y con su audiencia.
Bueno, pues estamos tocando este tema que, bueno, toca muy de cerca lo que es la mesa de los cubanos. Se está hablando de negociar la compra de harina importada por las formas no estatales de gestión. ¿Qué significa esto y sería la solución para este caso?
Bueno, primero es que esta situación no es nueva. Bueno, no es nueva en décadas, pero específicamente en los últimos años, sobre todo en el contexto de la pandemia, a partir del 2022 más o menos, ha sido aún más aguda la crisis con el tema de la harina y el pan en Cuba. De hecho, esta es como la tercera, la cuarta, o sea, ya hay un número significativo de situaciones similares, y lo triste es que en todas la respuesta del gobierno es más o menos la misma, o sea, ninguna. Esta es la donde por primera vez está tomando una medida, digamos, proactiva, que es esto, permitir que el sector privado importe harina para después ellos comprarla, son ellos las empresas estatales y demás. Lo que pasa que esto sería casi que desaprovechar el flujo de remesas, las pocas divisas que entran al país, gastarla en algo tan elemental y tan básico como es el trigo, siendo además el trigo un producto que se da en Cuba. Es decir, a pesar de que el discurso oficial, incluso dentro de la academia cubana, todavía se habla de que en Cuba no se da el trigo, existen casos documentados incluso en medios oficiales como Cuba Debate, y uno que yo documenté en una zona de los exteriores cercana a La Habana, o sea, lo que se conoce como Habana Campo, de casos exitosos de agricultores que producen trigo y después con ello producen pan. Entonces se puede incluso apostar por producir trigo en Cuba.
Y entonces, ¿cuál sería, si no hay divisas para la importación, señor Hayes, cuál será la solución, como bien hemos citado en nuestra introducción, a corto, mediano o largo plazo para ponerle coto a este problema?
Mira, en el plazo inmediato yo creo que permitir que el sector privado la importe está bien como solución desesperada del momento, o sea, para el pan de mañana, uh-huh. O sea, metafóricamente para el pan de mañana. Pero la solución tiene que pasar obligatoriamente por replantearse la posición cubana respecto al trigo, es decir, pensar en producirlo y hacer una estrategia que implique dentro de unos años Cuba se convierta en un productor de trigo. Lo otro es que si la economía cubana está anclada a las divisas y no tiene divisas suficientes, eso lo que está diciendo es que el modelo económico cubano y la manera en que genera divisas, dígase exportaciones específicamente, está funcionando mal. Es decir, en última instancia, el problema del trigo es uno más, una pieza más que está reflejando el mal de fondo, que es la incapacidad productiva y la incapacidad de generar exportaciones competitivas de la economía cubana.
Una vez más, ellos están diciendo que estas limitaciones en la importación de trigo se deben a las sanciones que impone el embargo estadounidense.
No, las limitaciones tienen que ver justamente con que no hay divisas porque no se produce. O sea, siempre se va a hacer se va a recurrir, como ya una especie de poesía, que se diría de manera popular, al tema del desbloqueo, pero incluso en la explicación no hablaron de lo que ellos le llaman bloqueo, que sabemos que no es bloqueo, sino simplemente un embargo o sanciones. No hay una explicación clara, ¿no? Ni siquiera se tomaron el trabajo de fuimos a tal banco, pedimos dinero, o sea, fue una cosa como que hay que decirlo porque hay que decirlo y la gente se lo va a creer simplemente.
No queda claro lo que se llama también lo que llaman los embarques planificados, porque usted cita ya, es algo interesante, si se produce el trigo a nivel local tendría que producirse un buen trigo y por tanto un buen pan, porque hoy en día los calificativos no son nada halagüeños para denotar un pan en la mesa del cubano.
Bueno, yo doy fe del que el pan que yo probé hecho con trigo cultivado en Cuba era un pan muy muy rico, o sea, un pan de esto que en la cultura cubana sería bueno, habría que venderlo en el área dólar, porque estaban muy muy buenos. Sí, en Cuba se puede crear, cultivar trigo de calidad, lo que simplemente es mucho más fácil por cuestiones de deformación y de falta de control ciudadano, mucho más fácil gastar millones de dólares e importarlo en trigo a concentrarse en reunirse con los productores, trazar una política, subsidiar determinados costos en caso de ser necesario. Siempre es más fácil viajar, hacer negocios, ir al campo cubano, pisar el fango, reunirse, dialogar y crear una estrategia con los productores cubanos. Y esa es la experiencia, esa, la historia reciente lo ha demostrado.
Estuve viendo ese tuit que tú compartiste donde está esa persona que cultiva el trigo y también vi el pan. Y tú te pones a pensar entonces, hay que dejarle a los emprendedores, hay que dejar a la empresa privada que se haga cargo del pan en la isla.
Bueno, más que dejar, porque desgraciadamente el emprendedor es una persona como nosotros y va a actuar, va a invertir donde conoce. Pero sí, más que dejar, se puede conducir, acompañar, incentivar, motivar, porque a veces pasa esto, ¿no? Uno va a lo más fácil, pero sí considero que debería haber una política explícita que combine el sector privado con la agricultura, de manera que se genere un encadenamiento productivo útil alrededor del trigo, porque sabemos que del trigo no solo sale pan, hay toda una industria que tiene que ver con los dulces, en fin, es muy amplia, pero vale la pena. El problema es que el gobierno ha direccionado al sector privado, o una parte del sector privado, para no ser injusto, a resolverle el propio problema que tiene el gobierno con las divisas. O sea, este sector privado importador ha sido creado con intencionalidad por el gobierno, se ha sido conducido o estimulado para resolver su problema y no para cambiar la crisis de fondo que tiene la economía cubana en términos de producción. O sea, no es que se diga comercio porque han querido, sino porque hasta ahí los han llevado las reglas de juego de la economía cubana.
Un experto como usted, señor Hayes, ¿qué le sugiere a la audiencia, por ejemplo, para poder subsanar este problema que supuestamente a partir de marzo ya se volvió en rojo? 20.000 toneladas mensuales de harina necesita, según el grupo empresarial de la industria alimentaria, su cabeza, su presidente Mario González Lorenzo, para poder subsanar lo básico. ¿Cuál sería el sustituto entonces en la mesa del cubano si no hay pan?
El problema es que la cultura gastronómica cubana también es muy... No, nosotros los cubanos somos muy, muy exigentes con la comida. Por ejemplo, en Cuba se ha perdido el cazabe. Yo logré probar en algún momento de mi vida un cazabe que era de República Dominicana, pero bueno, yo no me atrevería nunca a decirle a nadie que debe comer. Desgraciadamente hay alternativas, pero incluso para construir, para elaborar esas alternativas hay un problema. Es decir, no es solo el pan, no es que bueno, no tenemos pan y nos viramos hacia el arroz, nos viramos a, no sé, los frijoles. El problema es que la crisis es generalizada, por tanto, encontrar un sustituto para el pan sigue siendo también un problema, porque no es uno, son todos. Desde ese punto de vista, la alternativa a nivel individual pasa por una especie de estrategia de supervivencia o de sálvese quien pueda, desgraciadamente, porque la verdadera solución está en una transformación radical del sistema económico y político cubano, porque todo esto, que todas estas crisis simplemente son expresiones, manifestaciones de un problema grande. Si esto fuera una cuestión cíclica, porque sabemos que va a llegar pronto, llegará en algún momento el barco con la harina y demás, pero va a haber nuevamente en algún momento esa crisis y se va a estar repitiendo constantemente. Entonces, si el problema es de fondo, desgraciadamente las soluciones tienen que ser de fondo.
O sea, al pan pan y al vino vino.
Exactamente.
Muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción.
Le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que en el año 2023 registró 100 huelgas de hambre en la isla, 70 de las cuales fueron realizadas por prisioneros políticos. La huelga de hambre como protesta es un derecho humano fundamental, subrayó la ONG con sede en Estados Unidos en el informe publicado en Facebook. Cubalex señaló que según el reglamento del sistema penitenciario cubano, la huelga de hambre está explícitamente prohibida, pese a que internacionalmente es reconocida como un acto de protesta y un derecho humano esencial. El grupo explicó que la norma cubana especifica que está prohibido para los reclusos negarse a ingerir alimentos, agua o asistencia médica ante inconformidades en posición de fuerza y demanda. La negación de la huelga de hambre como protesta ha sido ampliamente criticada por limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión, dijo la ONG. Y el preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto habría sido llevado la semana pasada a una celda de castigo en la prisión Melena II en Melena del Sur, provincia de Mayabeque. Laida Yirkis Jacinto dijo a Martín Noticias que la información le llegó a través de la llamada telefónica de un recluso y hasta el momento no ha tenido más información sobre la situación de su hijo.
Mi nombre es Laida Yirkis Jacinto Abad, soy la madre del preso político de conciencia Aníbal Yaciel Palau Jacinto. El pasado día 24 de este mes recibimos una noticia, una llamada telefónica desde Melena 2, donde se encuentra Aníbal, avisándonos de que Aníbal había sido conducido a celda de castigo. Cuando se preguntó por qué, la respuesta fue: Aníbal no hizo nada, se lo llevaron para una celda y ya. No hemos tenido más información, no hemos obtenido más ninguna llamada desde el lugar, tampoco contacto con él ni físico ni por vía telefónica. Estamos a la espera de poder actualizar la situación de mi hijo. Y por el momento, bueno, agradecerle a todos ustedes desde ahí, desde Martín Noticias, cuánto nos apoyan, y a todas las organizaciones y nuestros exiliados en cualquier parte del mundo que están apoyando una vez más la liberación, la tan noble causa, la libertad de luchar por la libertad de los presos políticos acá en Cuba, porque son inocentes, no merecen otra cosa que libertad.
Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 28 años de edad, fue condenado a 5 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güines, provincia de Mayabeque. Y consterna a la población habanera el creciente consumo de drogas entre la juventud cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Recientemente, en la zona del Parque El Curita, en el municipio de Centro Habana, en la capital cubana, se realizó un operativo antidrogas del Ministerio del Interior, el cual se prolongó por varios días, principalmente en horarios nocturnos. Sobre el tema, residentes de La Habana aseguraron a Martín Noticias que está fuera de control el incremento del consumo de narcóticos entre jóvenes. Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró señaló que la dosis del químico tiene un valor de 200 pesos y es bastante popular entre la juventud.
El químico es una droga muy usada por los jóvenes. Sí sé que es la liga de la marihuana. Con estos productos químicos produce efectos violentos en las personas y además es de muy bajo costo. Creo que la droga ha jugado un papel importante en este tema de los asaltos, de la violencia constante, los asesinatos.
La pasada semana en la prisión de Melena 2 apareció droga en el destacamento número 3, donde hay 105 reclusos. Cuenta Dayana Aranda Batista que su esposo está cumpliendo allí por el 11J.
La droga no la encontraron en las pertenencias de Juan Enrique, la encontraron en el baño. Quisieron echarle la culpa a él, como ha pasado otras veces.
Y sobre la situación de las drogas en las cárceles, Vladimir Turró, que trabaja también con denuncias desde las prisiones, aportó:
los presos que dirigen internamente los cubículos tienen convenios con los reeducadores, que son los que entran la droga y reciben un pago por esto.
El comunicador independiente Enrique Díaz vive en Marianao y nos dijo que la policía se descuidó con el tema de las drogas.
Te puedo afirmar que lamentablemente el sector más afectado en este sentido es la juventud, que está encontrando en la droga una vía de escape para enajenarse de esta realidad que los golpea tanto. La mayoría de los consumidores se sitúan en barrios marginales donde la policía tiene miedo a entrar.
La activista Lucinda González reside en La Lisa, donde ha intentado realizar una encuesta sobre la situación de la drogadicción en el municipio.
Yo traté de hacer la encuesta, pero temen hablar. La juventud se está perdiendo y conozco hasta estudiantes que hacen esas cosas y es penoso y triste.
Y desde Centro Habana, el visitaxista Antonio Font concluyó que la situación de las drogas no se puede separar del incremento de la violencia.
Hay una clase cantidad de jóvenes en eso, que es lo más grande de la vida. En los años que llevo yo en La Habana nunca había visto nada igual. Eso se le fue de las manos.
El Código Penal cubano no contempla sanciones para los consumidores de drogas, mientras que sí castiga la tenencia y el tráfico, con penas que pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente Joe Biden expresa su esperanza de que la próxima semana se logre un alto al fuego en Gaza. El informe lo tiene la agencia AFP.
Israel y Hamas podrían empezar la semana próxima una tregua que se extendería durante el mes del Ramadán. Eso reveló el lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien planteó la posibilidad de un acuerdo que incluiría la liberación de decenas de rehenes en la franja de Gaza. Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca, aún no estamos ahí. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto al fuego. El proyecto de acuerdo ha sido mediado, entre otros, por Egipto, Qatar, Estados Unidos y Francia, que buscan un alto al fuego de 6 semanas y la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, que desataron la guerra. Según medios de comunicación, dicho entendimiento podría incluir la liberación de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes.
Y Estados Unidos dio la bienvenida el lunes a la aprobación del Parlamento húngaro de la adhesión de Suecia a la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida el lunes a la aprobación del Parlamento húngaro de la adhesión de Suecia a la OTAN. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que instan al gobierno húngaro a que rápidamente complete el proceso para que puedan dar rápidamente la bienvenida a Suecia a la alianza. Dice que Suecia es un socio de defensa fuerte y capaz con un ejército altamente eficaz. El Parlamento de Hungría aprobó el lunes el ingreso de Suecia a la OTAN, superando el último obstáculo antes del paso histórico del país nórdico, cuya neutralidad duró 2 guerras mundiales y el conflicto de la Guerra Fría. La votación de Hungría puso fin a meses de retrasos y se produjo tras una visita del primer ministro sueco Ulf Kristersson el viernes, durante la cual los dos países firmaron un acuerdo de armas. La ratificación húngara, respaldada por una gran mayoría de legisladores, será firmada dentro de unos días por el presidente del Parlamento y el presidente del país. Después de eso, es probable que las formalidades restantes, como el depósito de la documentación de adhesión en Washington, D.C., concluyan rápidamente. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional anunciaron el lunes la continuidad de las negociaciones de paz. El informe lo tiene la agencia AFP.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar los diálogos de paz. Así lo anunciaron el lunes ambas partes por medio de un comunicado tras reunirse el fin de semana en La Habana. El pasado 20 de febrero, la guerrilla del ELN cuestionó unos diálogos regionales en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, donde el gobernador local había anunciado conversaciones en esa zona para la primera semana de marzo. La dirigencia del ELN señaló entonces que ese diálogo local estaba fuera del proceso nacional. Para superar la crisis, los países garantes que acompañan las negociaciones pidieron a las partes reunirse en la capital cubana. A principios de febrero, las dos delegaciones habían concluido un acuerdo para prorrogar por 6 meses el cese al fuego nacional, en vigor desde agosto pasado, en el que el ELN se había comprometido a suspender los secuestros. Las delegaciones han sostenido 6 ciclos de diálogo desde noviembre en Venezuela, México y Cuba en medio de turbulencias. Los momentos de tensión han incluido paros armados en los que los rebeldes ordenan a miles de personas a confinarse, el secuestro que hizo el ELN del padre del futbolista de la selección colombiana Luis Díaz, liberado 10 días después, así como enfrentamientos con otros grupos armados. El gobierno de Gustavo Petro apuesta por una salida negociada al conflicto armado interno, luego del histórico acuerdo de paz que en 2016 desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por seguir en Martí Noticias AM. Tras el triunfo en las primarias de Carolina del Sur por más de 20 puntos y la huida de poderosos donantes de la campaña de su rival Nikki Haley, Donald Trump se asegura a Exilda el control total del Partido Republicano. El anuncio de la dimisión para la semana próxima de la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, va a permitir a Trump poner en el puesto a alguien de su confianza en un año crucial, sobre todo para recaudar dinero.
Así es, Ricardo, el próximo 5 de marzo, durante el conocido Supermartes, 15 estados decidirán 874 de 2.429 delegados, una fecha clave en el proceso de las primarias, un camino que después conduce a Milwaukee a mediados de julio. Allí se celebra la convención del partido que con toda probabilidad entronará a Trump hacia las presidenciales frente a Joe Biden.
Pero hay matices en este largo camino hacia las elecciones de noviembre. Por eso a esta hora contactamos en Martí Noticias AM con el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa. Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Buenos días.
¿Ante qué panorama político nos estaremos enfrentando entonces y cuál es el clima más favorable para el Partido Republicano o el Partido Demócrata?
Bueno, en los próximos 8 meses van a estar llenos de respuestas a esa pregunta, ¿no? Básicamente, yo creo que hace rato ya se había decidido prácticamente, aunque no oficialmente, que los candidatos iban a ser Biden por los demócratas y Trump por los republicanos. Lo que estamos viendo en el Partido Republicano, por el demócrata no ha habido en realidad ninguna contienda. Y no es más que un proceso saludable, bueno, pero que en el fondo no iba a prosperar, porque Trump indudablemente que tiene el control de un grupo pequeño pero muy activo de votantes de la extrema derecha y de la derecha republicana. Lo que vamos a ver de aquí a marzo 12 o mediados de marzo más o menos, es que llegue Trump por fin al número, que son 1.210 delegados que hacen falta para oficialmente tener la postulación. En este momento tiene 110 solamente, porque ha habido muy pocas primarias en estados muy pequeños.
Se han celebrado primarias en estados críticos. Los plazos para la presentación de candidaturas han caducado en algunos. Así que, ¿qué significa esto?
Bueno, en realidad lo que ha ocurrido en el Partido Republicano en las primarias no es, a juicio mío, significativo con respecto a lo que estamos hablando de que Trump consiga la postulación, que la va a conseguir. South Carolina, por ejemplo, desde 1964, 16 elecciones presidenciales, ha votado por un candidato demócrata solamente una vez en la presidencia. 15 veces ha votado por un republicano. No son estados competitivos, no son estados en que hay mucha población. En Iowa, en New Hampshire y South Carolina, son tres estados de los más pequeños de este país. Son los estados de los menos, más heterogéneos. Casi toda la población es blanca. El número de, no solamente de protestantes, sino de evangélicos, es astronómico, que son cosas completamente disímiles a lo que es el resto del país. Lo que pasa es que si, tradicionalmente ese ha sido el sistema, que se empiece con esos estados, en el Partido Republicano, ya los demócratas abandonaron eso, que se empiece con esos estados, y entonces lo que ha pasado siempre es que los candidatos más conservadores salen de esas primarias con buenos resultados, y es lo que estamos viendo con Donald Trump.
Señor García Pedrosa, lo que usted nos describe, obviamente todo el mundo quizá lo tiene sobre la mesa, un Donald Trump que seguramente saldrá airoso, un Joe Biden que tiene también un porciento muy grande asegurado para lo suyo, pero ya la mirada puesta en noviembre, ¿qué debería suceder en temas como, por ejemplo, los escándalos que está enfrentando el hijo del presidente Joe Biden, el escándalo financiero y el Stormy Daniels por el lado de Trump, todos esos escándalos que van torpedeando las imágenes para una recta final? ¿Qué deben cuidar y cuál sería la posición tanto de Biden como de Trump para llegar más seguros y confiados en noviembre?
Bueno, en cuanto a Biden, el problema del hijo es un problema de fundamentalmente falso, vamos a decir así. El acusador principal del hijo, que fue un informante del FBI, acaba de ser arrestado porque todo lo que había dicho, inclusive los documentos que había proporcionado, se determinaron que eran falsos. Inclusive, el individuo está empezando a cooperar con las autoridades y, según se ha publicado, la información que él utilizó la obtuvo nada más y nada menos que de Rusia. La parte de Biden con su hijo es más bien un poco de abochornamiento, porque el hijo indudablemente ha tenido muchos problemas, inclusive de drogas y de otros asuntos, pero fundamentalmente no debe tener francamente un impacto grande. Ese papalote ya voló. Sí. Ahora, la parte de Trump es diferente y muy peligrosa. Usted mencionaba que va a poner a su persona de confianza al frente del Partido Republicano. ¿Por qué lo va a hacer? Fundamentalmente porque va a tratar de obtener la asignación de todos el dinero recaudado por el Partido Republicano para no solamente para la presidencia, sino para otras campañas que son muy importantes a través del país. Lo va a utilizar para subvencionar los gastos enormes que tiene legales, de honorarios legales. El año pasado, $50 millones se gastó Donald Trump en honorarios legales. Y este año va a ser más porque los juicios ahora empiezan más aceleradamente. Eso va a tener dos repercusiones. Número uno, indudablemente que va a crear un resentimiento grande porque ese dinero se le está privando a otros candidatos, a senadores, a representantes, a una serie de escaños a través del país. Y número dos, esas contiendas que van a hacer le van a quitar dinero a esa gente, le puede costar una serie de escaños al Partido Republicano en momentos en que en realidad todo luce indicar que va a perder la Cámara de Representantes y que el Senado va a estar más o menos medio.
Por lo pronto, estar muy atentos, el licenciado García Pedrosa, de lo que sucede el próximo 5 de marzo en el Supermartes. Como siempre, gracias al abogado economista y analista político por atendernos a esta hora en Martín Noticias AM. Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martín Noticias AM. El informe anual del Servicio de Inmigración y Aduanas reveló que en 2023 Estados Unidos emitió 6.199.629 órdenes de expulsión del país, la cifra más alta desde el año 2020.
De entre ellos, más de 442.000 cubanos permanecen en la actualidad con sus casos pendientes a la espera de un juicio para asilo político en los Estados Unidos, aseguró a Martín Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen.
No son 442.000 cubanos que tienen órdenes de expulsión o que se han deportado, lo que significa que en los sistemas judiciales hay ese número de cubanos que están esperando el juicio futuro de asilo político. La mayoría de los cubanos que están en deportación en este momento son los que entraron con 220A, y que el camino para ellos legalizarse sigue siendo lento, pero con buenas posibilidades. No hay un peligro que mañana deporten a 400.000 cubanos. Que si vamos a hablar de cifras reales de cubanos que pueden ya estar deportados, no creo que lleguen a 5.000 o 6.000 de personas. Lo que sí es preocupante es el número de cubanos que están en corte todavía. En la corte de Miami hay 265.000 personas, un número bastante elevado que son cubanos.
Entre las 10 nacionalidades con más expedientes de personas no detenidas, la cubana figura en el puesto número 6 con 442.624 casos.
La primera posición la ocupa Honduras, seguido de Guatemala, México, El Salvador y Venezuela con expedientes pendientes no detenidas.
Atención que el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que en el pasado año registró 100 huelgas de hambre en la isla, 70 de las cuales fueron realizadas por prisioneros políticos.
La huelga de hambre como protesta es un derecho humano fundamental, subrayó la ONG con sede en Estados Unidos en el informe publicado en Facebook.
Cubalex señaló que según el reglamento del sistema penitenciario cubano, la huelga de hambre está explícitamente prohibida, pese a que internacionalmente es reconocida como un acto de protesta y un derecho humano esencial. Con más información, las autoridades cubanas informaron sobre dificultades apremiantes en la producción del pan que se distribuye por la canasta básica, lo que afectará la distribución de este esencial alimento en varias provincias hasta finales de marzo, informaron medios estatales.
Las afectaciones se deben a la falta de trigo para la elaboración del producto, según los reportes oficiales.
La elaboración del pan que se vende en las bodegas cubanas por la libreta de racionamiento requiere de unas 20.000 toneladas mensuales de harina, explicó el presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo.
Cubanos dijeron a Martín Noticias que con la falta del pan la situación con los alimentos se volverá crítica.
Uno se vuelve loco tratando de inventar cualquier cosita para llevarle a los muchachos diarios.
Aquí es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan. Por el Estado nunca tiene harina las panaderías para hacer el pan para la población, pero en particular sí siempre tiene harina.
Por otra parte, sigue creciendo la preocupación entre los cubanos en La Habana por el creciente consumo de drogas entre la juventud de la isla, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Es una droga muy usada por los jóvenes. Sí sé que es la liga de la marihuana con estos productos químicos, produce efectos violentos en las personas y además es de muy bajo costo.
El sector más afectado en este sentido es la juventud que está encontrando en la droga una vía de escape para enajenarse de esta realidad que los golpea tanto.
Y conozco hasta estudiantes que hacen esas cosas y es penoso y triste.
En los años que llevo yo en La Habana nunca había visto nada igual.
El boxeador cubano Andy Cruz consiguió su tercera victoria consecutiva en el profesionalismo y sigue invicto, al derrotar en el Caribe Royal Orlando en la Florida al púgil mexicano Brian Samarripa en 10 asaltos, tras decisión unánime de los jueces.
El matancero, apodado El Diamante, demostró por qué es una de las promesas del boxeo profesional y derrotó con facilidad al boxeador azteca, que ahora tiene balance de 14-3, mientras el cubano solo acumula 3 victorias en la arena profesional.
Keyshawn Davis, de Estados Unidos, es uno de los talentos emergentes más destacados en la categoría del peso ligero y pudiera convertirse en el siguiente rival del cubano Cruz.
En la nota de farándula, el cantante cubano Sima Funk fue invitado a la Casa Blanca en Washington, D.C. para formar parte de la celebración del mes de la historia afroamericana.
Así lo dio a conocer el propio artista cubano tras compartir en su perfil de Instagram unas imágenes en las que aparece en el recinto presidencial.
Si tú quieres yo me voy contigo, mamá, si tú quieres yo voy para la tuya.
Sima Funk quiso agradecer a todos aquellos artistas que han jugado un papel importante en desarrollar la cultura afroamericana y que abrieron las puertas a las nuevas generaciones, como los cubanos Chucho Valdés, Benny Moré, Celia Cruz y la recientemente fallecida Juana Bacallao, entre muchos otros.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Martí Noticias AM en América Latina.
Los muy buenos días a nuestro directo compañero y amigo Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días, con un resumen días, de las noticias de América Latina.
Oh, así es, y corriendo antes de que venga Pepe en la calle.
No, tú disfruta tu momento, disfruta tu momento.
Así es. Bueno, vamos a comenzar este repaso. Saludos a todos los que nos escuchan a esta hora. Con Venezuela, el número 2, Diosdado Cabello del régimen, ha garantizado ayer que María Corina Machado no será candidata nunca en una elección presidencial. Allí la lectura de lo que se ha convertido esta pelea, a pesar del recorrido que está haciendo por Venezuela, el régimen no la va a aceptar como candidata. En otro tema, la ONU ha sido convertida en un chivo expiatorio, esto lo ha dicho la propia Organización de Naciones Unidas, para esconder errores políticos, dicen ellos, entre los que cuentan a Venezuela. Dice la ONU que por quienes quieren esconder sus errores, así como en blanco de graves ataques que afectan su trabajo de salvar vidas, promover el desarrollo y preservar la paz, dijo el lunes el alto comisionado para los derechos humanos Volker Turk. Bueno, hay tensión en Venezuela, Guyana sigue y serán las claves de esta cumbre del CARICOM que continúa hasta el día de mañana. Comenzó el pasado 25, la 46ª reunión de jefes de gobierno del Caribe. El presidente de Guyana, Irfan Ali, que asume la presidencia del CARICOM, exhortó a invertir en la seguridad de la región y pidió apoyo para esto a Estados Unidos, aliado de Georgetown y enemigo jurado de Caracas. Estados Unidos también respalda a Guyana en su disputa con Venezuela, pero niega planes de hacer allí una base militar. Hablemos de Colombia. El presidente de ese país, Gustavo Petro, acusa de traición al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores por adjudicar a la compañía Thomas Gregg & Son el contrato para la fabricación de pasaportes. El gobierno de Colombia también y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, han retomado los diálogos de paz y anuncian un nuevo ciclo en Venezuela. Hablando en México, una guerra de filtraciones salpica la campaña electoral. Autoridades mexicanas advierten de un alza de migrantes chinos también en la frontera con Colombia. Este será un tema que estaremos pendientes porque siempre habíamos hablado de este lado de el tema de haitianos, venezolanos, cubanos, pero hablan de una elevación exacerbada de las cifras de migrantes chinos. Y termino contándoles que el regreso inesperado de Alberto Fujimori a sus 85 años de edad, el antiguo autócrata encarcelado en diciembre por un indulto humanitario a causa de una enfermedad degenerativa, que además es incurable, vuelve a la política dándole su apoyo a la polémica presidente Boluarte. Así que este es otro tema y ya. Puedo seguir, no. Si no ha llegado Pepe Lacayo, hablamos de Argentina, el gobierno
de Argentina
prohibió el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y terminamos ahora sí con el fiscal que pide aumentar a 12 años la pena a Cristina Fernández en juicio por corrupción.
Alejandro, ¿no se sabe nada del exmilitar venezolano que fue secuestrado en Chile?
Hoy tengo un programa especial precisamente a la 1:30 de la tarde aquí en Martí, donde vamos a hablar con un periodista chileno. Está totalmente desaparecido, la madre ha pedido a la Interpol que le deje saber cuál es el paradero. No se sabe, lo secuestraron. Hubo un convenio, lo dice uno de los grandes periódicos de Chile, entre Venezuela y ese país, que permitió esa injerencia. Ya ha llegado los deportes, señores.
Preséntalo.
Ya
se acabó el momento.
Ya lo disfruté. Sí, la
te dije, disfruta tu momento.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya llegó.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo.
Lacayo, Pepe.
Ay, aquí muchísimas está, gracias. Aquí está. Bueno, recuerden este nombre, Enrique Quique Hernández, un pelotero cubano boricua que acaba de regresar con los Dodgers de Los Ángeles. Lo conocemos muy bien desde que comenzó su carrera profesional aquí mismo, en el sur de la Florida, con los Dodgers hace más de 10 años, jugando contra los Marlins. Acaba de extender su contrato un año y $4 millones. Lo más interesante de esto, hay dos Quique Hernández. Uno en la temporada regular, que es un pelotero casi común y corriente, y otro en la postemporada, que es uno de los más productivos en la historia del deporte. Por ejemplo, mucha gente en Cuba no sabe que Quique Hernández es el único pelotero de sangre cubana en la historia del deporte en conectar 3 jonrones en un partido de postemporada, impulsando 7 carreras, incluyendo un Grand Slam, para darle a los Dodgers la victoria en Chicago y clasificar al equipo angelino a la Serie Mundial. ¿Ok? Para que ustedes sepan de quién estamos hablando. En la postemporada, Kiki Hernández tiene un OPS de 893. Eso es impresionante.
Para el que no sabe qué es un OPS.
OPS es una combinación de promedio de bateo con promedio en base y batazos de bases extra. Para que ustedes sepan.
Gracias.
Y tiene un promedio en base en la postemporada de 381 con 13 jonrones y 29 carreras impulsadas. Así que Kiki Hernández con los Dodgers de Los Ángeles un año más. Por supuesto que nosotros a él lo queremos mucho, porque siempre que íbamos al estadio nos concedía entrevistas, hablábamos con él, conversábamos, nos sentábamos y siempre fue uno de nuestros mejores amigos. Le deseamos la mejor suerte del mundo. Muy bien, en la Copa del Rey en España hay un partidazo esta tarde a las 3 p.m. La Real Sociedad de San Sebastián en casa en el País Vasco contra Mallorca. El encuentro de ida había terminado empatado 0-0, así que el que gane hoy avanza a la final de la Copa del Rey. Y el jueves, también en el País Vasco, el Bilbao contra el Atlético de Madrid. Bilbao tiene ventaja de 1-0 en esa otra semifinal. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche, o esta madrugada, el Miami Heat derrotó a los Kings o Reyes de Sacramento 121-110 en lo que la prensa está calificando como el mejor encuentro que ha jugado el Miami Heat en toda la temporada. Adebayo con 28 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias para la victoria número 32 de la temporada contra 25 derrotas. Mientras tanto, los Nets vencieron a los Grizzlies fácilmente. Los Knicks de Richard, por 2 punticos, casi casi, derrotaron a los Pistones del Detroit, el peor equipo del mundo, 113-111. Brunson con 35 puntos y 12 asistencias. No, es que los Pistones tienen 8-49, imagínate.
Eso parece la hora, ah no.
Y los Raptors de Toronto vencieron a los Pacers de Indiana. Esta noche en la NBA muchos encuentros interesantes, incluyendo los 76ers en Boston contra los Celtics, los Mavericks contra los Cavaliers de Cleveland, el Miami Heat otra vez jugando por segunda vez en 24 horas, vamos a ver si no están muy cansados, en Portland contra los Trail Blazers, y los Pistones a ver si pierden su número 50 esta noche contra el Chicago Bulls. Esos son los encuentros más interesantes de la jornada en la NBA. Y también quería tocarles el tema que ayer el Girona aplastó al Rayo Vallecano 3-0, que se quedó con 10 hombres el Rayo por una zancadilla en el área. Y esto significa que todo permanece exactamente igual en la Liga Española: el Real Madrid de primero, el Girona de segundo, el Barcelona de tercero y el Atlético de Madrid en el cuarto lugar. Y quería hablar con ustedes porque este pasado fin de semana en MMA, luchas marciales, Joel Romero, el cubano soldado de Dios, que ya está un poquito veterano, 46 años, salió airoso derrotando al brasileño Thiago Santos, y ahora el cubano con 16 victorias y 7 derrotas. Nadie va a ser campeón mundial.
¿Ese es el que mide más de 6 pies?
Sí, correcto.
Wow, es un tremendo luchador.
Sí, y ganó por decisión unánime, y mira, 30-27, 30-27, 29-28, para derrotar a Thiago Santos. Ahora, claro, ya a los 46 años, aunque yo he conocido, y tú sabes que este es el deporte favorito de Jacomino, sí, este es el deporte favorito de él, y en el noticiero a las 12 me voy a dar banquete, porque él lo conoce personalmente.
Muchacho, yo no diría que este deporte, porque es como una actividad de...
Bueno,
contacto,
es un deporte.
No, pero paga bastante
buenísimo.
Bien. Sí, sí, no, y las audiencias en televisión. Sí. Tú vas a cualquier bar por la noche a las 10 p.m., un viernes, un sábado, y hay torneos enteros de MMA de 4 horas con todos estos...
No, y la gente sale a la calle a practicarlo.
Sí. Bueno, mira, vamos a dejar Teudi, eso ahí.
Ya Teudi me está diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Ah?
Pepe la
no.
Calle. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.